Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa, Porque la verdad importa. Este programa pretende iluminar las noticias de nuestro día a día con la luz de la verdad con mayúscula, con la luz del Evangelio, con la luz de Jesucristo. Estamos con ustedes, como siempre, María José y Rosa.
Les traemos, como siempre, en nuestro programa las siguientes secciones. En primer lugar, la lluvia de noticias, a continuación, En el punto de mira, después, ¿qué tenemos hoy?, libro o película, y por último, siempre les agradecemos que en la sección de su turno nos envíen sus correos electrónicos a nuestra dirección porquelaverdadimporta@gmail.com. Y sin más, comenzamos nuestro programa de hoy con la lluvia de noticias. En primer lugar, nos hacemos eco de una noticia que nos viene a través del Foro de la Familia y cuyo titular es La imposición del homosexualismo político. Ha salido en prensa esta noticia sobre una nueva ley sobre igualdad de trato. Es una ley que querían tramitar de forma urgente desde el Consejo de Ministros, pero que, gracias a Dios, se ha frenado en su tramitación. De cualquier modo, lo que buscaba era una introducción de la ideología de género en España de una manera todavía más agresiva. Esto nos hace pensar en este intento cada vez más presente en nuestra sociedad de imponer de una manera agresiva, incluso en la escuela, esta visión de la sexualidad de la ideología de género, que en otros países se conoce como homosexualismo político. Dicho de otra manera, se pretende que desde la escuela a los niños, incluso desde primaria, se les enseñe que en materia de sexualidad todo es igual de valioso y que cualquier práctica u orientación sexual es digna del mismo aprecio y de valoración positiva. Se trataría de no tener más criterio que el propio deseo de cada uno. Esto supone imponer una normalización social de la homosexualidad y la transexualidad desde la escuela, como si esta visión de las cosas fuese la única admisible. Y detrás de todo esto está planteamiento totalitario, porque estamos en una sociedad libre donde nadie puede imponer a los demás su visión y, sin embargo, se nos está imponiendo esta visión de la sexualidad y de las conductas homosexuales en particular, incluso pretendiendo que el Estado se ponga al servicio de esta ideología y que se utilice la escuela, incluso la escuela pública, la escuela de todos los españoles, para ello. Desde el Foro de la Familia, lo que se hace es reivindicar y exigir un respeto para, primero, la libertad de opinión en todo lo que tiene que ver con la concepción del matrimonio, la sexualidad y la moral sexual. Segundo, exigir también respeto para la libertad de los centros escolares que puedan definir proyectos pedagógicos plurales y diversos y, por tanto, también la libertad de los padres para que puedan elegir dentro de esa pluralidad de proyectos cuál es el que más se adapta a sus criterios y a sus convicciones. Tercero, exigir también respeto mediante el veto al adoctrinamiento en la escuela pública en una única visión de la sexualidad, pretendiendo que esa única visión es la única que respeta la salud pública. Y también exigir el rechazo a las propuestas que pretenden restringir o eliminar la libertad de pensamiento sobre la conducta homosexual, como si esta libertad de pensamiento supusiera un atentado a una presunta igualdad de género. Por último, se denuncian los intentos de esta imposición ideológica que tiene su base en el lobby gay y que pretende estar presente en todos los ámbitos de la vida social, educativa y empresarial.
Cada 5 minutos un cristiano es asesinado por su fe. Budapest ha tenido lugar un congreso en el que se ha estudiado esta noticia, que cada 5 minutos un cristiano muere asesinado por su fe. Este es el escalofriante dato que ha sido difundido por el sociólogo Massimo Introvigne en su intervención en la Conferencia Internacional sobre el Diálogo Interreligioso entre Cristianos, Judíos y Musulmanes, que se celebra en Godoyó, Budapest, y ha sido promovida por la presidencia húngara de la Unión Europea. Ya conocen ustedes, hemos hablado algunas veces, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Pues bien, Introvigne es el representante de esta organización para la lucha contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos y señaló que 105.000 cristianos son asesinados cada año por su fe, contando solo propiamente los verdaderos martirios llevados a la muerte por ser cristianos, sin considerar por ello las víctimas de guerras civiles o entre naciones. Si no se grita al mundo estas cifras, si no se pone fin a esta masacre, si no se reconoce que la persecución de los cristianos es la primera emergencia mundial en materia de violencia y discriminación religiosa, el diálogo entre las religiones producirá solo encuentros muy bonitos, pero ningún resultado concreto, declaró el experto. En el encuentro participaron personalidades importantes, presidentes, obispos, europeos, cardenales, el custodio de Tierra Santa, etc. El diplomático egipcio Ali Mahmoud declaró que en su país están por llegar leyes que protegerán a las minorías cristianas, persiguiendo como delito los discursos que incitan al odio y vetando las reuniones hostiles en el exterior de las iglesias. Pero el peligro, destacó el cardenal Erdo, es que muchas comunidades cristianas en Oriente Medio mueran por la emigración, porque todos los cristianos, sintiéndose amenazados, escaparán. Que Europa se prepare para una ola de inmigración, esta vez de cristianos que huyen de la persecución. Por su parte, el metropolitano Hilarión recordó que al menos 1 millón de cristianos son víctimas de la persecución en el mundo, y estos son niños.
A continuación nos hacemos eco de otra noticia que ha sido publicada en la página de Religión en Libertad. Se trata de un casting de católicos que se ha realizado en Madrid y se ha organizado por Catholic Voices. Catholic Voices es una iniciativa de laicos que se preparan para poder acudir a medios de comunicación para expresar con naturalidad y eficacia su vivencia católica y las propuestas de la Iglesia. Esta iniciativa nació en Inglaterra antes de la visita del Papa Benedicto XVI a Gran Bretaña. Se buscaba formar a personas que pudieran acudir con agilidad cuando eran requeridos católicos en programas de televisión o radio u otro tipo de debates públicos. Tuvo mucho éxito y ha saltado desde Inglaterra a España, de tal manera que ya está funcionando un equipo en Valencia y otro en Barcelona. Y el tercer equipo se está formando en estos días en Madrid. Rosa me mira como diciendo, cuéntalo, cuéntalo.
No me resisto. Miren, señores, es que nos hemos enterado de esta noticia, las dos, y yo he animado a, bueno, y otras personas, su marido también, a María José a que se presentara al casting. Sí. Entonces, yo lo que quiero es que María José nos cuente su propia experiencia sobre esta noticia. Pues ella ha estado realizando este casting y yo creo que seguramente que lo habrá pasado, pero vamos, con nota, seguro.
Bueno, estaba francamente difícil, he de confesar. De hecho, en la noticia se ponía que, bueno, se buscaba a 15 personas que transmitieran su pasión por la Iglesia, que tuvieran una fuerte convicción católica, que fueran comunicativas. Y el casting consistía en una entrevista personal en la que un par de profesionales pues hacían toda una serie de preguntas con un matiz muy especial, que es el que podemos ver en muchos debates en televisión, quiero decir, con cierta agresividad, no dejándote responder, con mucha presión, para ver cómo reaccionabas, ¿no?, en esa circunstancia, interrumpiéndote constantemente, ¿no?, con un matiz incluso de desprecio muchas veces, para ver si conservabas la calma o si te ponías nerviosa, te bloqueabas, etcétera. Eso era una de la primera parte del casting. Y en la segunda parte te hacían una prueba de cámara donde yo sufrí horrores.
Como la Gestapo. Cuenta que dos focos enormes la estaban achicharrando.
Sí, porque los habían colocado, la verdad, que muy cerca, como a metro y medio de donde estaba el estrado. Era un estrado en el que había solamente una silla alta, también que no te dejaba como estar cómodo, ¿no? Una silla muy particular. Entonces, como tenías los focos tan cerca, la verdad que yo estaba sufriendo en esa coyuntura ambiental, ¿no? Los que te entrevistaban estaban en la zona de sombra, o sea, no estaban a tu lado, no estaban en las mismas circunstancias que tú. Y lo que se trataba era de eso, de mantener, digamos, la compostura, intentar contestar de una forma constructiva, ver cómo podías resolver una situación de presión, ¿no?, en un medio de comunicación. Y realmente lo recrearon muy bien. El resultado no sé cuál sería, pero recreado estaba muy bien la presión mediática.
Lo sabremos enseguida.
La verdad es que a mí, cuando leí esta noticia, yo automáticamente me sentí interpelada, porque el tema de los medios de comunicación y de dar testimonio testimonio de la fe y dar razones de la propia fe me parece una de las prioridades de todo cristiano, y más en el mundo actual donde se escuchan tantas voces y parece que todo el mundo no solamente tiene derecho a opinar, sino que su opinión tiene rango de verdad, ¿no?
Sí, pero que parece que yo creo que los católicos ahora mismo están como escondiéndose, sí. Sin atreverse a dar la cara,
sí.
Y precisamente pues en estos programas de televisión ya estamos muy acostumbrados a ver la manipulación que hay, lo difícil que le resulta a las personas competentes que se presentan poder sacar un poquito la verdad a flote.
Sí. Y de hecho lo que pretende Catholic Voices es entrenar a católicos con, no tanto con contenidos, porque dentro de lo que era el casting te preguntaban por tu fe, cuestiones de doctrina, o sea que ellos no pretenden formar, digamos, desde el punto de vista catequético, sino lo que pretenden es personas que ya tienen esa formación católica, darles técnicas e instrumentos que les permitan hablar de tú a tú y de una forma natural en un medio de comunicación.
Y luego también utilizar a estas personas como instrumentos válidos para una serie de programas de televisión.
Sí, para que se escuche la voz de la Iglesia y se dé testimonio de lo que es el pensamiento católico y la coherencia católica en medio del mundo.
A mí me pillaron afónica, tampoco daba la talla de edad porque ya se me había pasado un poquito, pero gracias a la afonía no me he presentado porque se me iban los pies solitos solamente leyendo la noticia. Entonces, ante la imposibilidad de ir yo, insistía María José, tienes que ir tú.
Les comentamos cuál es su web, que es www.catholicvoices.org.es. Catholic Voices es voces católicas en inglés, y en esa web pues se pueden informar de todo lo que están organizando y cómo están funcionando y sus objetivos.
Muy bien, pues la verdad es que ha sido un poquito de cuña, de punto de mira, que nos hemos comido muchísimo tiempo de nuestra lluvia de noticias, pero a mí me parecía muy interesante que nos contase María José su propia experiencia, porque no solamente se trata de contar noticias, sino de comentarlas, como hemos dicho siempre, a la luz de la verdad. Esta nueva que les voy a contar ahora viene de Zenit, y es que el Vaticano está hablando sobre las células madre, ya que tendrán un impacto cultural y social. Entonces, la Santa Sede promueve un congreso sobre la biosociedad del mañana, y esto lo está programando para el 9 y el 11 de noviembre de este año, que será un congreso internacional con el título Células madre adultas, la ciencia y el futuro del hombre y de la cultura. Quiero puntualizar dos cosas. Una son las células madre embrionarias, en las que ya ustedes están informados en nuestros programas, hemos hablado de ello y les hemos explicado cómo son extraídas de los embriones a costa de la propia vida del embrión. Y no tienen tanta eficacia desde el punto de vista médico porque tienen tanta potencialidad que llegan a producir incluso tumores. Entonces, la ciencia ya está dándose cuenta de que no son tan útiles como se pensaron en un principio y se está desechando la idea. Sin embargo, no las células madre adultas, que estas, como saben ustedes, pues no traen ninguna mala consecuencia y se extraen perfectamente del cuerpo humano, de la médula ósea, por ejemplo. Una vez hecha esta salvedad, para que puedan ustedes diferenciarlo, de lo que estamos hablando es de un congreso sobre células madre adultas y lo que va a suponer este avance de la ciencia en el futuro del hombre y de la cultura, ya que podemos pensar que sobre las próximas décadas la medicina regenerativa va a tener un rol importante. Vamos a cambiar totalmente la mentalidad de la medicina. Yo no sé si voy a poder asistir ya personalmente a esta acción, pero porque seguramente que ya estaré jubilada, pero me resulta muy interesante este giro de la medicina, ya que vamos a poder tratar patologías degenerativas, vamos a poder regenerar tejidos.
Todo Perdona, esto... Rosa, ahora te interrumpo yo.
Esto hoy no va a haber punto está... de mira, hoy que, me parece.
Hoy que esto que nos estás contando quiere decir que si nosotros tenemos un órgano que se nos está estropeando, podemos hacer, digamos, un remiendo con células madre.
Sí, imagínate un cartílago de una articulación del tobillo que tiene una condromalacia, que es una enfermedad por la cual ese cartílago empieza a degenerarse en algunas zonas. Hablemos de la artrosis, la degeneración del cartílago. Voy a seguir siempre en el mismo tejido, el cartilaginoso. Bueno, pues una célula madre adulta es capaz de regenerar ese tejido cartilaginoso de forma que desaparezca una artrosis, que es lo que impide a nuestros ancianos caminar con soltura, con ligereza, con lo cual este programa que están pretendiendo y vislumbrando el Vaticano es que es nuestra Iglesia, que es madre. Son muchas las preguntas existenciales que necesitan una mayor reflexión y una mayor comprensión. Estamos hablando de que vamos a producir entonces una longevidad.
Que vamos a vivir más años, que se va a prolongar la ancianidad.
Entonces, claro, todo esto lo van a estudiar obispos, embajadores, médicos. Bueno, va a tener un carácter divulgativo pues de alto perfil y se buscarán entonces pues eso, conferenciantes que sean capaces de emplear un lenguaje adecuado para que todos estos temas se puedan comprender, ya que tú ahora mismo me has hecho esta pregunta. Pues yo pienso que quizás el Vaticano lo que va a hacer con este congreso va a ser un estudio a largo plazo del efecto que pueden producir la utilización de células madre adultas, el impacto social y cultural que va a tener sobre la persona, que al fin y al cabo...
Y sobre la comunidad humana.
Sí, es lo que importa a la Iglesia, que es madre y quiere pues cuidar a sus hijos.
Y pasamos ya al punto de mira de hoy, que en este punto de mira de hoy vamos a intentar ser muy breves, pero no nos resistimos a tratar un tema, lo que es el tema de la homosexualidad. Para esto, yo creo que lo más útil va a ser que hagamos una especie de entrevista con preguntas y respuestas breves. Nos vamos a hacer eco de la información que ha sido publicada en ACIPrensa y que gira en torno a un documento sobre homosexualidad y esperanza que ha sido publicado y redactado por la Asociación de Médicos Católicos, que pretende aplicar los principios de la fe católica a la práctica y a la ciencia médica y comunicar la fe católica, la profesión médica y a la sociedad en general. Y sin más, vamos a entrar en esta batería de preguntas y respuestas para que nos dé tiempo a redondear, digamos, lo
pues
esencial.
Sí. Por ejemplo, una pregunta. ¿Es la atracción por el mismo sexo determinada genéticamente antes del nacimiento? La respuesta es no. Incluso el movimiento gay habían hablado en un principio de que existía un gen gay y ahora ya... Está científicamente descartado, con lo cual ya evitan hablar de ese tema.
Otra pregunta, si la atracción sexual por el mismo sexo no es genética, ¿cuál es su causa? ¿Se trataría de una convergencia de factores de desarrollo emocionales, psicológicos, sociales? Cada persona que tiene atracción por otra del mismo sexo tiene una historia única, aunque hay ciertos elementos comunes.
Pues sí, eso estamos viéndolo mucho los pediatras y además nos llaman la atención sobre el tema porque tenemos que estar muy atentos a ello para pillar un poquito los primeros flashes. Ausencia, por ejemplo, uno es la ausencia de una unión emocional sólida con los padres en la infancia, cosa que estamos viendo, ¿no? O una identificación anormal de género en la niñez que va a veces asociada a una falta de los padres en estimular de una forma apropiada a los niños para identificarse con los rasgos propios de lo masculino o de lo femenino y formar amistades con personas del mismo sexo.
Otro elemento común suele ser la separación física con uno o los dos padres en la niñez. También en relación con el argumento anterior, porque esa separación física hace que no se tenga un modelo dentro del entorno familiar en la infancia de lo que es masculino y femenino.
En el caso de los varones, puede existir una pobre relación entre el padre y el hijo. Esto Puede ser pues porque le haya percibido como distante o crítico o egoísta, con mal genio, con maltratos, o bien una madre muy controladora, demasiado dependiente, furiosa, exigente. Eso puede haber actuado sobre los varones.
En cambio, en el caso de las mujeres, sería más influyente pues tener una madre deprimida, con problemas psicológicos durante los primeros meses o años de la vida de la niña, o que sea distante emocionalmente, tener compañeras en su entorno de la niñez que la rechazaban, o un padre que había abandonado a la familia y que era percibido de forma negativa.
Otra causa, pues puede ser una dificultad para identificarse y establecer amistades con miembros del mismo sexo. Una tendencia quizás a lo mejor a una soledad profunda puede hacer que también se tengan estos estigmas.
Otro elemento común en el caso de los hombres sería la falta de aceptación por compañeros hombres, por causa de una imagen corporal, una debilidad física, por no practicar deportes populares, que en este caso los hombres son muy crueles en este sentido. Otro elemento podría ser abusos en la niñez, especialmente si se trata de abusos de tipo sexual o violación, sentimientos de inferioridad.
Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las señales que advierten que un niño está en riesgo de desarrollar atracción por el mismo sexo? Pues la respuesta es que si un niño muestra síntomas de problemas de identidad de género, que incluye identificación con el sexo opuesto, capacidad limitada de hacer amistad con personas del mismo sexo, ausencia de juegos violentos en niños varones o usar ropa del sexo opuesto, desagrado por el propio sexo y ansiedad social, tienen un gran riesgo. Si ese problema se da en la niñez, no se trata aproximadamente en un 75% de los niños, y estos entonces van a desarrollar una atracción por el mismo sexo.
La pregunta más que viene, sobre todo para los padres, más al hilo de esto, es ¿puede prevenirse la atracción por el mismo sexo? Y la respuesta es que sí. Se puede identificar una dificultad como la que antes nos comentaba Rosa de una forma temprana, se puede identificar ese riesgo y se puede aplicar terapias de tipo psicológico para ayudar a los padres y a los niños a realmente tener una identificación con su propio sexo y evitar esta atracción por personas del mismo sexo. Y en estas últimas preguntas, por ir reduciendo todo lo que nos queda, se trataría de si un adolescente o un adulto presenta ya esta atracción por el mismo sexo, ¿realmente se puede hacer algo? ¿Hay alguna terapia? ¿Hay algún método que pueda ayudarles a superar esa atracción, a reconducir e identificarse con su propio sexo? Pues la respuesta es que sí, que no hay una garantía del 100% de éxito, pero sí que hay informes de numerosos éxitos, y siempre en esta terapia y de acuerdo con esta Asociación de Médicos Católicos, la terapia iría en dos líneas. Una, en toda la parte psicológica, una ayuda personalizada, y dentro de esta relación, de esta terapia entre la persona homosexual y el terapeuta, pues el tratamiento debe hacerse a la medida de cada uno, examinar la presencia de otros problemas psicológicos, como decía Rosa, que puede estar subyacentes, de las causas que han conducido a esa conducta y a esa orientación. Y otra de las líneas sería toda la línea que cubre el aspecto religioso de la persona, el buscar sacerdotes, directores espirituales que apoyen a estas personas, que les reconduzcan hacia la Iglesia, hacia la verdad, hacia los sacramentos para los católicos, cuya recepción frecuente les va a ayudar de una manera determinante en su lucha para superar todo el sufrimiento emocional, y les va a dar la fortaleza necesaria para tener éxito en esta superación de la homosexualidad. Rosa tenía preparado un libro, ¿verdad? ¿En qué tenemos hoy, libro o película?
Es interesante porque es un libro escrito por Richard Cohen, que es un terapeuta de Estados Unidos. Él mismo fue protagonista de sentimientos y de actitudes homosexuales durante una década y ha escrito este libro tanto para especialistas como para el público en general. Entonces no me resisto a dar el título. Se llama Comprender y sanar la homosexualidad. Está editado por Libros Libres y es del año 2009.
Y ya
más
está.
Más rápido imposible. Así que, señoras y señores, ya con esto nos despedimos de todos ustedes hasta un próximo programa.
Hasta pronto.
Adiós.